En el espacio Factum de Fuentes Confiables, Elecciones en la Memoria, con Oscar Bottinelli.
Estamos en el espacio de Factum de Fuentes Confiables, en donde, además de analizar las encuestas y el análisis político, el tema anécdotas, historias políticas, historias electorales, y para eso está el politólogo Oscar Bottinelli aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Oscar?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, este espacio ya se ha transformado en un clásico en Fuentes Confiables los días viernes por la historia de las elecciones, la memoria de las elecciones, recordar hechos diferentes, recordar personalidades, políticos que se han destacado a lo largo del siglo XX. Y hoy vamos a analizar un capítulo muy especial en la política uruguaya y sobre todo en la democracia cuando no había democracia, pero que fue un símbolo del triunfo del no, el plebiscito del 80. Eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy con sus diferentes variantes. Cómo era hacer una campaña dentro de una dictadura, ¿no? Y además la imagen que dejó en el Uruguay hacia el mundo de que una dictadura perdiera una elección. Algo realmente llamativo, ¿no?
Sí, bueno, primero tendríamos que ir un poquito más atrás, ¿no? Que es los golpes de Estado. En una de las clasificaciones que se hacen de los regímenes autoritarios, se dividen en lo que llaman golpes quirúrgicos y golpes fundacionales. ¿A qué nos referimos? El golpe fundacional fue el de Argentina, fue el de Chile. Todo lo que hubo hasta ahora hay que tirarlo. Empecemos de cero, a construir un nuevo Estado, una nueva estructura política con valores diferentes. Los golpes quirúrgicos son los que, al menos en teoría, en la formulación teórica, no reniega de la democracia, sino que considera, y por eso el concepto de quirúrgico, la democracia está enferma. En el caso uruguayo, ubicaban los documentos, los discursos militares, la enfermedad en dos cosas. Los partidos, los dirigentes políticos están corruptos y la subversión internacional o subversión del marxismo internacional. Entonces mezclaba el comunismo, la lucha armada, la guerrilla, o ahí en la frontera, partidos internacionales, aunque no fueran marxistas. Ahí le caía a veces a la democracia cristiana, que en aquel momento era un partido relevante del Frente Amplio. La concepción de golpe quirúrgico significa una autolimitación para la propia dictadura, que es, nosotros no vivimos para cambiar el sistema, sino para limpiarlo. Entonces, la limpieza se expresó en toda una serie de proscripciones de políticos, una larga lista de proscripciones, algunas genéricas, otras nombre a nombre, y por supuesto en la ilegalización y persecución de los partidos de izquierda, ¿no? Pero la idea es que los partidos tradicionales había que preservarlos, pero en el caso del Partido Colorado quedó un comité ejecutivo administrador que no tenía ningún valor. Y el Partido Nacional directamente, los militares nombraron un directorio, un triunvirato interventor del directorio. Entonces estaba ese triunvirato y un triunvirato real, que funcionaba ilegalmente, que integraban el escribano de Ortiz, que fue presidente del Senado, murió siendo presidente, primer senador de la mayoría, no presidente, fue presidente ad interim que le tomó el juramento a la calle. Lo integraba Dardo Ortiz, lo integraba Mario Heber, que muere en ese periodo, y lo sustituye Jorge Silveira Zavala y Carlos Julio Pereira. Bien, hay una cosa curiosa. La dictadura, el golpe de Estado formal, se da el 27 de junio del 73. Viene una huelga general. Se puede decir que el golpe queda relativamente consolidado, ya consolidado, es una resistencia activa, a mediados de julio.
Cuando termina la huelga.
Cuando termina la huelga, exactamente, cuando ya se cae la huelga. El momento culminante fue la gran manifestación el 18 de julio, el 9 de julio, convocada por el Frente Amplio y el Partido Nacional y también por la CNT, es decir, lo que ahora es PIT-CNT, la Convención Nacional del Trabajador. Primeros días de agosto se reúnen los oficiales generales, es decir, los oficiales, los generales del ejército, los contraalmirantes, almirantes de la Marina, de la Armada, y los brigadieres, se llamaban en aquella época, de la Fuerza Aérea, a discutir el plan político. Y empiezan, una cosa que no se ha visto a menos de 2 meses de un golpe de Estado, discutir una reforma constitucional, ¿no? Y entonces no, que hay que eliminar la ley de lemas, el doble voto simultáneo, reducir el número de diputados, hacer una sola Cámara. El proyecto no quedó en nada, pero ya quedó, y tiempo después hacen un plan político que queda cuajado, porque no nos olvidemos que el régimen militar tiene dos grandes etapas. La etapa que tiene cierta continuidad con el régimen constitucional, que es la continuidad como partícipe en el golpe activo del presidente de la República, Juan María Bordaberry, y el 12 de junio del 76, que la Junta de Comandantes Jefes destituye a Bordaberry. Y ahí viene toda una nueva etapa. Para empezar, se empiezan a hacer reformas a la Constitución. La obsesión por lo jurídico del régimen militar uruguayo fue increíble, ¿no? Todo plasmarlo, que eso lo copian o bien influido del régimen brasileño también, que se dedicó a hacer actos institucionales modificando la Constitución. Y una de las cosas más insólitas, en un país que habían disuelto el Parlamento, con gente presa, exiliada, partidos ilegalizados, los partidos tradicionales sin funcionar, uno de ellos incluso intervenido su autoridad, lo primero es suspender las elecciones de noviembre del 76. Que eso no ocurría. Pero la Corte Electoral, que estaba intervenida también, prolijamente hasta el 15 de mayo del 76 siguió haciendo la inscripción cívica para las elecciones que nadie suponía que iba a haber.
Un dato importante es señalar que el presidente de la República que sustituye a Bordaberry es un destacado profesor de facultad de Derecho. Por lo tanto, Aparicio Méndez era una figura que estaba muy vinculada al derecho, ¿no?
Sí, era un administrativista, es decir, del derecho público.
Hasta hoy se siguen estudiando.
Un catedrático de derecho administrativo, dos grandes popes, adversarios entre sí, eran Enrique Sayagues Lasso y Aparicio Méndez. En realidad, Aparicio Méndez no sustituye a Bordaberry.
Hay un periodo
de 2 meses en que el cargo lo ocupa Alberto De Micheli, que fue ministro del Interior, fue senador colorado, anti-ballista, ¿no? Bien, y ahí lo que hacen las Fuerzas Armadas es un plan político. Y ese plan político, y acá importa mucho la concepción, no nos olvidemos, y esto no es menor, que el derrocamiento de Bordaberry tiene por objeto que desde unos 6 meses antes se empieza a discutir. Hay un memorándum de Bordaberry y otro de Beg Villegas. El de Beg Villegas es lo que Beg Villegas era el ministro de, había sido ministro de Economía, hombre de influencia, fue el que terminó haciendo la transición económica. Y el memorándum de Bordaberry. El de Beg Villegas era restaurar la democracia con elementos quirúrgicos de por medio, ¿no? Pero partiendo de una base, existe el Partido Nacional, existe el Partido Colorado, después lo demás se discute, y algunos no se discute, queda fuera. El memorándum de Bordaberry era sustituir el esquema tradicional de democracia representativa republicana por un régimen relativamente parecido en su arquitectura al franquismo. Un régimen corporativo donde familias, corporaciones elegían, bueno, y disolver los partidos políticos. Hay un testimonio que publica Diego Achar, que fuera secretario de Wilson Ferreira Aldunate, murió tempranamente de una enfermedad, en que hizo un libro, La Transición en Uruguay, y entre las cosas que relata es de un militar que era coronel, cuando lo llaman los generales, a todos los coroneles, a informarle el plan político de Bordaberry. aparentemente los generales lo presentaron cejado en contra, ¿no? No fue muy, muy impecable. Miren la locura que tiene este hombre. Pero que hubo alguien, algún coronel, que eso que, bueno, piden opiniones, señor general, con permiso para hablar, y dice, mire, mi opinión es esta, si yo llego a casa y le digo a mi esposa, resolvimos que no existen más los blancos y los colorados, lo primero que hace es llamar al manicomio, ¿no? Para marcar cómo se veía. Entonces, obviamente, viene el derrocamiento con la idea, vamos a la democracia quirúrgica, recortada, tutelada, técnicamente iba en camino a una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. Y entonces, ese plan político incluía una primera etapa de reforma de la Constitución, de hacer una nueva Constitución de la República, de acuerdo a los nuevos valores que encarnaba. No nos olvidemos que lo que llamamos régimen, a mí me gusta llamarlo régimen militarista, o vulgarmente dictadura, así mismo se llamaba el proceso cívico-militar, ¿no? Entonces, el proyecto Constitución debía recoger los principios del proceso cívico-militar. Que desde el punto de vista práctico de redacción, después tuvo dos figuras muy importantes. Uno, un constitucionalista que sigue estando en una universidad privada, el doctor Esteva, y otro, el coronel Volentini, que era un abogado, coronel abogado, no era un constitucionalista, pero manejaba muy finamente el derecho. Y que plasmaron el proyecto, ese ideario, esos valores del proceso cívico-militar. Y bueno, otra etapa siguiente iba a ser la elección de autoridad de los partidos políticos, digamos, saneados, ¿no? Y siempre hablaba de que tenía que haber un tercer partido, y la duda es si la Democracia Cristiana, que estaba manchada por haber integrado el Frente Amplio, se había abierto el PDC, del Frente Amplio, al empezar diciembre del 74, estaba fuera en ese momento, pero muy sospechado, ¿no? Tanto es así, también sospechado, que en febrero del 84 vuelve el Frente Amplio. Después se va, vuelve, pero hoy es parte integral. Y si no, la Unión Cívica. Revivir la Unión Cívica a partir de una escisión que había tenido la Democracia Cristiana, más conservadora, llamada Unión Radical Cristiana.
Incluso el Frente Amplio vota con el lema PDC, ¿no?
Sí, bueno, pues eso es un tema técnico exclusivamente. Sí, sí, eso también, o sea, había manchado. Eso también había manchado a la Democracia Cristiana, que el lema, porque hay unas restricciones a los usos del lema, y el Frente Amplio hace el bypass usando el lema Partido Demócrata Cristiano. Y terminaba la tercera etapa con las elecciones. Y entonces ahí se diseña un proyecto de reforma constitucional que realmente era muy limitado, porque para empezar subsumía o debilitaba el poder judicial más como una administración de justicia, con un poder muy importante el Ministerio de Justicia, que era el poder ejecutivo, un régimen presidencial puro, con un parlamento, pero por ejemplo el parlamento no podía, si se aplicaban estados excepcionales, creaba tres. Ahí se inspiró en una constitución democrática en parte, que fue la española, crear el estado de emergencia, y no me acuerdo el nombre de los otros dos, pero esos estados no podían ser levantados por el parlamento, sino por dos tercios del voto, no por simple mayoría, y después de pasado un tiempo, el presidente de la República nombraba la Corte Superior de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal Constitucional nombraba al presidente de la República, pero además ese Tribunal Constitucional era autónomo y podía anular las leyes, ¿no? Es decir, y por encima estaba las Fuerzas Armadas como poder del Estado. Poder tutelar, es decir, realmente el concepto tutela estaba expresado, no es que alguien diga, a mí me parece, no, está dicho. ¿Cuál era el papel de las Fuerzas Armadas? Bueno, era garantizar los valores del país, su seguridad, pero no la seguridad solo material, militar, ¿no?
Que no volviera a pasar lo que pasó.
Que no volviera a pasar nada de lo que pasó. Ni la corrupción, de la cual al final nunca lograron probar nada. Uno de los caballitos de batalla era Jorge Valle. Uno dice que lo revisaron de arriba abajo hasta las costuras y no le pudieron probar absolutamente nada. Que fue el símbolo de la corrupción, Jorge Valle, con la devaluación del 68, que le habían llamado la infidencia por una publicación periodística. Bueno, hicieron de todo contra Jorge Valle, lo odiaban además, no le pudieron probar absolutamente nada. Hubo algunos casos, pero con menores, yo diría, como se pueden encontrar ahora. Y lo de la subversión, bueno, era una postura ideológica, obviamente, ¿no? Donde empezó el tema siendo la subversión armada de los tupamaros, pero en el fondo el tema realmente que les importaba era el comunismo, la Unión Soviética, no nos olvidemos que estaba en plena Guerra Fría, y que los regímenes autoritarios del Cono Sur estaban todos alineados en la postura de Estados Unidos. Y entonces la dictadura, el régimen militar, había creado en diciembre del 73 un Consejo de Estado, era una especie de un Senado, pero nombrado por el presidente de la República. Después lo sustituyen por un órgano, lo complementan, Consejo de la Nación, que era ese Consejo de Estado, más todos los oficiales generales. Ese Consejo de la Nación elegía al siguiente Consejo de Estado. Y ese Consejo de la Nación, además, tenía, por un acto institucional, potestades de asamblea constituyente. Uno lee las actas y entre ellos decían, señor constituyente, el señor constituyente, uno era nombrado por ese consejo que allí había sido nombrado por el presidente, más los militares, nombrado por presidente y militar. Y además el Consejo lo integraban los generales. Ese órgano era la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente redacta el proyecto de Constitución. El Consejo de la Nación lo termina aprobando muy sobre la fecha, el 31 de octubre del 80. Y el 30 de noviembre del 80 se realiza el plebiscito constitucional. La campaña electoral. Bueno, hay algunas cosas interesantes a destacar. Después, el espacio siguiente, vamos a hablar del plebiscito en sí. Tengo anécdotas de gente, de alto funcionario de la Corte Electoral de la época, que lo llama la Junta Comandante a que expliquen cómo organizaban la elección. Y ellos dijeron, como siempre, explicaron todo. Y dije, bueno, está la cuarta acta es la acta de escrutinio. Ahora, de hecho, viene a ser una especie de quinta acta, porque en el medio se puso la planilla voto a voto. ¿Qué se pone fuera la urna? ¿Y por qué fuera? Va una adentro, otra fuera. ¿Por qué fuera la urna? Para que no haya fraude. Porque si se manipula lo que hay dentro de la urna, está el acta, porque los votos se cuentan al cerrar la votación, por lo tanto se sabe lo que hay adentro, queda documentado, el documento está fuera, si usted cambia lo que hay dentro de la urna, se puede comprobar. Ah, muy bien, perfecto, háganlo. Se fueron de ahí y me comentaron que en los pasillos dijeron, pero esto no piensan hacer fraude. ¿No? Bueno, hay dos teorías sobre esto. Cada cual elige la que le gusta. La teoría, que no es de descartar, que tan imbuidos del valor que tenían las elecciones en Uruguay, de que eso era algo sagrado, que podían haber hecho un montón de cosas, pero no fraudes en las elecciones. Como que no se lo podían permitir, no se podían mirar al espejo si hacían fraude electoral. Había una segunda.
Podían ganar por la buena.
Había una segunda que decían, estaban tan convencidos que ganaban, que les parecía que no necesitaban hacerlo. Claro. El diario La Prensa de Buenos Aires publica un artículo.
Esa la creo más, ¿no? Personalmente creo más la segunda.
Yo creo que puede ser una mezcla. Yo creo que puede ser una mezcla de las dos. Lo primero, por lo menos en una oficialidad superior, pero por debajo de generales.
El que hablaba con la esposa, que usted
señaló. La idea que tengo es que creían mucho en que las urnas eran inviolables. Pero en la prensa de Buenos Aires, el diario La Prensa de Buenos Aires, un diario conservador, al día siguiente del plebiscito, hace un artículo muy duro contra los militares uruguayos, más o menos tratándolo de naif o de ingenuos o de soberbios, y dice ahí que 15 días antes los servicios de inteligencia de la Marina Argentina habían advertido a los militares uruguayos que ellos habían hecho estudios en Uruguay y que ganaba el no, y que recibieron por soberbia respuesta, más o menos estas palabras, dice, estoy citando en memoria del año 80, sí, sí, que los militares uruguayos le respondieron de soberbia manera, dice la prensa, o algo así, nosotros conocemos a los uruguayos mejor que ustedes. Entonces terminaba la prensa diciendo, nada suple estudiar la realidad. Vamos a ver el viernes que viene la campaña electoral y el plebiscito en sí mismo.
Óscar Botinelli, muchas gracias. La transcripción y el audio del análisis de hoy se encuentran en portal.factum.uy y en 970universal.com. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.